اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Sean todos bienvenidos. Seguimos en Ramadán, Ramadán Karim. Les deseamos un Ramadán lleno de bendiciones.
Assalamu alaikum. Sean todos bienvenidos. Les habla Lubna Jamil, Ramadán Mubarak. Les deseamos las mejores felicitaciones con ocasión de la llegada del bendito Ramadán.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Salam alaikum, soy Abu Bakr Conejo, colaborador de Radio Dos Luces en la sesión de Salud y Salam, y desde Sevilla os mandamos que paséis un feliz Ramadán lleno de luces. Inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
El programa de hoy será un programa especial. En primer lugar, le vamos a poner la primera conferencia que impartió el licenciado en Ciencias Islámicas Karami Singate Keral durante su visita a las Islas Canarias, titulado ¿Qué significa ser religioso en el Islam? Esta charla se dio en las jornadas de puertas abiertas que organizaron el Centro Cultural Islámico Canario y la Mezquita Salán en Doctoral en Gran Canaria, en España. Por otro lado, en la segunda parte del programa les pondremos música religiosa musulmana. Le vamos a poner el último CD recientemente publicado por Ahmad Hussein, titulado Dua.
Les dejamos ahora con la charla titulada ¿Qué significa ser religioso en el Islam?, que impartida por el licenciado en Ciencias Islámicas Karam Singate Keral.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim.
Bueno, la charla de hoy, lo habréis visto en el cartel, se titula ¿Qué significa ser religioso en el Islam? ¿Vale? ¿Por qué he querido dar esta charla? Y la estoy dando en varios sitios. Porque creo que mucha gente tiene una idea equivocada de lo que significa ser un buen musulmán o ser una persona religiosa, ¿no? Una persona que se toma en serio el din, ¿vale? Y generalmente, bueno, Dios nos habla en el Corán sobre Ahlul Kitab, gente que recibió ya libros antes de nosotros, ¿no? Antes de la llegada del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Y uno de los problemas que tiene el ser humano es que cuando Dios nos entrega una guía, la función de esa guía principalmente es crear en nosotros una forma de ser, ¿vale? Es decir, ayudarnos a alcanzar lo máximo que se puede alcanzar como ser humano. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos este libro, creamos unas jerarquías de poder, tenemos unos sabios, en algunos casos tenemos sacerdotes, mediadores, tenemos una institución, una iglesia o lo que sea, se crean jerarquías de poder, se crean símbolos que representan lo que es ser religioso, como por ejemplo llevar un crucifijo, o llevar una barba, o llevar una vestimenta específica, una ropa, que es la ropa que indica que eres un mufti. Es decir, las personas tenemos una tendencia a reducir la religión a símbolos, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de eso? Que al final se elimina todo lo que hay detrás y se quedan solo los símbolos. Y empezamos a tener esta idea de que la persona religiosa es la persona en la que se ven estos símbolos, ¿vale? Si yo veo a una persona, la mayoría de vosotros, si yo os pregunto, ¿cómo identificáis si un musulmán es religioso? Probablemente me diréis que tenga barba larga, que lleve un kamis o un jilbab, caso de la mujer que lleve hijab, y si lleva jilbab es más religiosa, y si lleva niqab es aún más religiosa. Es decir, tenemos estos códigos de vestimenta. Luego los rituales, si la persona lleva una cosa de estas que sirve para contar el dedo, asumimos que es religioso porque siempre está recordando a Dios. Si la persona reza sus 5 oraciones, asumimos que va a ser una persona religiosa porque cumple con la oración, ¿no? Si la persona sigue unas prohibiciones determinadas y se las toma muy a rajatabla, o la persona tiende a decir siempre que casi todo es haram, decimos, mashallah, esta persona es muy religiosa. La persona que dice determinadas frases o palabras, la persona que siempre dice alhamdulillah, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah, decimos, esta persona dice muchas frases islámicas, debe ser que es religiosa, ¿no? Sin embargo, lo que yo quiero, en cierto modo, mostrar es que eso no es la imagen que Dios nos da en el Corán de la persona religiosa, ¿vale? El Corán no usa la palabra deini, religioso, pero usa otras palabras, como por ejemplo mu'min, creyente, muttaq, que es la persona que tiene presente a Dios, y cuando Dios define a aquella persona que tiene presente a Dios, al muttaqun, los conscientes de Dios, Dios no los define por su ropa ni por el tamaño de su vello facial. Que estas cosas, naturalmente, están vinculadas al Islam, no digo que no, pero a veces convertimos cosas secundarias en la base, ¿vale? Y eliminamos la base. Y eso lo hacemos muy a menudo, como han hecho otras personas antes, ¿vale? Entonces, en este pasaje, en estos 3 versículos de Surat Al-Imran, en Surat 3, Dios nos va a hablar de cómo son las personas que son conscientes de Dios, ¿vale? Dios nos hace una descripción de sus características. Dios nos dice, وَسَرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, apresurados hacia el perdón de vuestro Señor, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, y hacia un jardín, el paraíso, cuya extensión equivale a los cielos y la tierra, ¿vale? Y luego Dios dice, "U'iddat lil-muttaqin", este paraíso ha sido preparado para los muttaqin, las personas que tienen taqwa. Taqwa significa que yo en todo lo que hago y digo soy cauto, porque sé que soy responsable por mis acciones, ¿vale? Eso es lo que significa taqwa. ¿Cómo define Dios a la gente que tiene taqwa? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, dice Dios. La primera cualidad que menciona es, son personas que gastan en momentos de facilidad y en momentos de dificultad. ¿Qué quiere decir que gastan? que si yo tengo un dinero, Dios me ha dado dinero, y hay otra persona que no tiene, intento, en la medida de lo posible, ayudar a esas otras personas. También significa que si yo tengo un tiempo para ayudar a otras personas, intento invertir parte de ese tiempo en los demás. Intento invertir parte de mi juventud, parte de mi salud. Es decir, cuando Dios dice personas que gastan, quiere decir personas que de lo que Dios te ha dado a ti, tú intentas dar un poquito a los demás, ¿vale? Esa es la primera cualidad que Dios menciona aquí de las personas conscientes de Dios. Walkea de mina, ¿vale? Y son personas que reprimen su enfado o su ira. Personas que cuando estás conduciendo y alguien se te adelanta y no debería haberlo hecho, no te pones a insultarte, ¿vale? Cuando tú estás en el trabajo atendiendo al público y te aparece un energúmeno que tiene ganas de discutir, porque esto si trabajas de cara al público, te pasa. No te pones como una moto, no te pones a insultar, ¿vale? Es decir, la persona que es consciente de Dios, aparte de intentar ayudar a los demás, es prioritario para esta persona aprender a gestionar sus emociones, ¿vale? Esta es una de las características de las personas religiosas. Si una persona dice muchas frases, tiene símbolos, tiene mucho vello facial, pero luego siempre está enfadado, siempre está rebotado con los demás, siempre está contestando a los demás, de acuerdo a la definición de Dios, esa persona no es tan religiosa, ¿vale? Por eso quiero que entendáis que las definiciones que las personas creamos, nuestra tradición, nuestra institucionalización, nuestras jerarquías, a veces se desvían un poco de la naturalidad del mensaje original, ¿vale? Y el mensaje original aquí te está definiendo a la persona religiosa como alguien altruista, alguien que piensa en los demás, en ayudar a los demás, y alguien que toma un papel activo en aprender a gestionar sus emociones. Y luego Dios dice, وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ, y son personas que se dedican a perdonar a las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te vas a un restaurante, por ejemplo, y yo qué sé, la comida no está perfecta o hay un pequeño defecto, no la lías, ¿vale? Si tú te vas a cruzar con un montón de gente en la vida y esa gente no es perfecta y hay personas que responden como una moto ante todo, responden de forma muy emocional, ¿vale? Dios está definiendo aquí a las personas que son conscientes de Dios como gente que perdona, ¿vale? Gente que no te lo tomes todo, no busques justicia al máximo, ¿vale? De igual modo que tú te equivocas mucho y no te gusta que las demás personas estén siempre recordándote tus errores. Y añade, Wallahu yuhibbul muhsinin. Y por cierto, Dios ama a las personas de ihsan, a las personas que actúan de forma bella, ¿vale? Las personas que actúan de forma bonita. Personas que hablan bien, personas que tratan bien, personas que responden bien, no responden mal, personas que se saben controlar, todo eso es el ihsan, ¿vale? Educarte por dentro. Y luego Dios sigue definiendo a la persona religiosa, ¿no? A la persona que es consciente de Dios. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Personas que cuando cometen una indecencia o una obscenidad, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, o cometen un acto a través del cual son injustos consigo mismos. Es decir, si yo cometo un pecado, primariamente me estoy haciendo daño a mí, ¿no? Dios dice, las personas conscientes de Dios son personas que cuando caen en una indecencia, y esto qué es lo que indica, que la persona religiosa no es perfecta, tarde o pronto mirará algo que no tiene que mirar o hará algún comentario que no tiene que hacer, ¿vale? Dios no dice, aquellas personas que si cometen una indecencia algún día. Dios dice, son personas que cuando cometan una indecencia, y en cierto modo esto está dando a entender que tarde o pronto te vas a equivocar, ¿vale? Hay personas religiosas que tienen una visión súper puritana, ¿vale? Y buscan la perfección en todo. Y aquí Dios está diciendo, por definición, si tú eres un ser humano, tarde o pronto te vas a equivocar. Lo que te hace religioso no es que no te equivoques. ¿Qué es lo que te hace religioso? Dios añade, las personas que cuando caen en una indecencia o cometen un acto de injusticia contra sí mismos, recuerdan a Dios. Y buscan el perdón por sus faltas, ¿vale? El religioso no es una persona perfecta. El religioso es una persona que en algún momento mirará algo que no tiene que mirar, ¿vale? dirá algo que no tiene que decir, pero cuando cometa ese error, se acordará de Dios. No entrará en esta espiral de, vaya, ahora que me he equivocado, soy un hipócrita, soy un sucio, no puedo dirigirme a Dios. Eso es un alma de doble filo, ¿vale? Porque lo que hace es que no rectifiques. Dios dice aquí, la persona consciente de Dios se va a equivocar, pero va a rectificar, ¿vale? Esa es una de las características. Y luego añade, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ¿Y quién perdona las faltas si no es Dios? ¿Vale? Es decir, tú cuando cometes una falta, si eres una persona consciente de Dios, esa falta no te aleja. No tienes que decir, ahora soy un sucio y Dios no me escucha, ¿no? Precisamente el hecho de que yo conozco a Dios significa que sé que Dios perdona las faltas, ¿vale? No te dejes llevar por esa... La negatividad es como una espiral, ¿vale? Una vez entras, te arrastra. Y aquí Dios está diciendo, tú te equivocarás, pide perdón, porque Dios perdona las faltas, ¿vale? Y esas personas no reinciden, no repiten el mismo pecado una y otra vez, sabiendo que lo van a hacer, ¿vale? Es decir, yo soy consciente de que Dios perdona, pero lo que yo no voy a hacer es ahora planificar. Muy bien, voy a cometer este pecado, voy a mirar este vídeo, voy a hablar con esta persona que he conocido en Badu y luego me arrepentiré. No, eso no. Eso es lo que está diciendo Dios. Tienes una visión equilibrada. Sabes que Dios perdona, no te desesperas. Pero a la vez tampoco te aventajas y dices, bueno, pues ahora festival, voy a hacer lo que me dé la gana y luego voy a pedir perdón, ¿vale? Es la búsqueda de ese equilibrio. Fijaos que en estos tres versículos Dios nos ha definido más o menos a una persona consciente de él, religiosa, y lo ha definido como alguien que ayuda a la creación, a los demás, como alguien que aprende a manejar sus emociones y a perdonar a los demás, y es una persona que se va a equivocar, y cuando se equivoca, ¿qué hace? Rectifica, ¿vale? Esta es más o menos la forma en la que Dios nos define aquí a la persona de ti, ¿no? A la persona religiosa o a la persona que es consciente de Dios, ¿vale? Otro pasaje que está en Suratul Bakara, donde también se nos habla de cómo son las personas religiosas. Fijaos, es muy interesante lo que Dios dice, el orden en el que lo dice, ¿vale? Dios dice, لَيْسَ الْبِرَّ أَلْتُوَلُّ وُجُّهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. La rectitud, es decir, el hecho de que tú cumples con Dios y cumples en general como una buena persona, no consta del hecho, o no se basa en el hecho de que tú te gires hacia Oriente o hacia Occidente. ¿Por qué dice esto Dios? Antes de que los musulmanes rezaran hacia la Kaaba, rezaban hacia Jerusalén, ¿vale? Y cuando Dios estableció el cambio de dirección en la ciudad de Medina, algunos de los judíos que habían allí empezaron a decir, vaya tontería, es decir, si estabais rezando hacia aquí, ¿por qué ahora rezáis hacia ahí? Dios se dirige hacia esas personas y en cierto modo les está diciendo, vosotros, vuestra forma de ver la religión está llena de luchas por poder, está llena de jerarquías artificiales, está llena de interpretaciones convenientes que os habéis inventado. Tenéis la idea de que sois el pueblo elegido y Dios os va a salvar por toda la cara, en cierto modo. Dios está diciendo, en lugar de centraros tanto en si ahora vamos a rezar hacia aquí o hacia allí, ¿por qué no os centráis en estas otras cosas, que son las que os faltan? ¿Vale? Entonces Dios prosigue. Por el contrario, la verdadera rectitud está en la persona que cree en Dios y en el último día. ¿Vale? ¿Por qué Dios y el último día? Yo puedo creer en Dios, pero luego decir, bueno, Dios no nos va a juzgar, Dios nos quiere mucho. Yo creo que existe un Dios, pero no voy a responder por mis acciones. Dios está diciendo, no, crees en Dios y en el hecho de que vas a responder por tus acciones, ¿vale? ¿Y qué más? Y creer en los ángeles y en la escritura y en los profetas, ¿vale? Es decir, tú crees que eres responsable ante Dios, en otras palabras, y que Dios te ha hecho llegar su mensaje, ¿vale? A través, es decir, los ángeles son el mecanismo a través del cual llega la revelación a un profeta. Y ese profeta lo transmite a la humanidad, ¿vale? No es una coincidencia lo que Dios menciona. Ahora, Dios ha hablado de la creencia, en primer lugar, ¿vale? Esa es la base. ¿Pero qué nos explica luego? ¿El vello facial? ¿El tamaño del jindana? No. Dios nos dice, وَاتَلْمَدَ عَلَى حُبِّهِ دَوَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَكِينَ. es la persona que, además de creer en Dios y en su responsabilidad ante Dios, o como consecuencia de ello, da dinero, da parte del dinero que él tiene o del capital que él tiene, a la frutti, pese a lo mucho que lo quiere. Es decir, yo amo el dinero, me cuesta soltarlo, pero pese a eso, cojo una parte de mi dinero y se lo doy, da un congar, dice Dios, a parte de tu familia, ¿vale? Yo sé que dentro de mi familia hay gente que en determinados momentos no les va del todo bien, necesitan una ayudita, ¿vale? Dios está diciendo, la rectitud no es si rezo hacia aquí o hacia aquí, o esta vestimenta o esta otra vestimenta. La rectitud, ¿qué es? Primariamente, que tengas las creencias correctas, y en segundo lugar, esto, que sueltes un poco la pasta, ¿vale? O que ayudes un poquito a las personas que lo necesitan, en primer lugar, dentro de tu familia, o el yatama, y luego los huérfanos, que ayudes a los huérfanos. ¿Por qué los huérfanos? Pensad que nuestros padres son las personas que cuidan de nosotros económicamente, pero además nos dan el apoyo emocional que necesitamos. Un niño que no tiene padres le falta cuidado físico y además le falta cuidado emocional, ¿vale? Y el Corán hace mucho hincapié en ayudar a estas personas que tienen estas carencias. Ahí es donde se ve quién es religioso, ¿vale? Y el resto de cosas son importantes, pero Dios coloca estas cosas por encima. Y son las cosas que normalmente nos dejamos. O sea, decimos, vale, yo tengo este símbolo, tengo este objeto, y así me siento religioso. Esa es una ilusión, ¿vale? Corán usa la palabra anani para estas cosas, ilusión. Eso es una fantasía que tú has creado para sentirte mejor, para provocarte una emoción positiva. Pero el listón que... Es decir, lo que Dios espera de ti son otras cosas, ¿vale? Son primariamente que ayudes a otros. En el otro versículo que hemos mencionado, también Dios está diciendo eso. La verdadera religiosidad se plasmará en el servicio que tú das a otras personas. ¿Y qué nos dice el profeta Muhammad, alayhi wasallam? Jairun nas, las mejores personas, anfa'uhum linnas, son las que más benefician a las demás personas, ¿vale? Esas son las mejores personas. Wabnas sabil, dice Dios. Y la persona que esté viajando, a esa persona también le intentas ayudar, si tienes la oportunidad, alguien que está de paso. Y esto en las culturas musulmanas, la verdad es que se había hecho muy bien, el ser hospitalario, ¿no? Wasailina, dice Dios. Y luego, a las personas que piden, también les intentas ayudar. Todo esto es en la medida de lo posible, ¿vale? Naturalmente, si tú no tienes dinero, no puedes dar un dinero que no tienes. Pero tú tienes un tiempo, tienes una salud, puedes ayudar a otras personas, a buenas causas. El hecho de que una señora esté llevando una bolsa y no pueda subir las escaleras y tú le ayudes, eso es una acción islámica, ¿vale? Una acción islámica no es solo ir a la mezquita. Y así es como lo plantea Dios realmente, porque a veces le dices esto a la gente y le parece muy raro, pero eso es porque estamos desconectados del Corán. Estamos más conectados con símbolos, jerarquías y cuentos que con el Corán. A veces, no todo el mundo. Wasailina, wafirrepao, dice Dios. Y también ayudas a las personas que están literalmente cogidas del cuello. Pueden ser esclavos en esa época, y hoy en día desgraciadamente también, o personas que están endeudadas, personas que están esclavizadas por una hipoteca. A lo mejor les puedes echar una mano económicamente, a lo mejor simplemente puedes sentarte al lado de ellos y apoyarles con palabras positivas. Eso también es una forma de sadaqa, como veremos más adelante, es una forma de caridad. O sea, por eso tenemos que ampliar nuestros horizontes. Cuando decimos caridad, ¿en qué pensamos? Dinero. Dinero en la mezquita. Cuando decimos religiosidad, ¿en qué pensamos? Símbolo. Reza mucho. Tenemos que ampliarlo, ¿vale? Porque esto, esta obsesión por los símbolos y por lo tangible, es lo que ya engañó a los seguidores de la escritura antes. Y sospecho que esa es la razón por la que la mayoría de personas tienen amuletos, o son supersticiosas, o tienen imágenes, porque nos gusta lo tangible. La verdadera bondad no es tangible, es algo que está en el interior. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ, dice ahora Dios. Y la verdadera persona recta, además, establece la oración, es decir, se toma en serio la oración y hace el pago del zakat. Zakat significa que tú das una pequeña parte de tu dinero a otras personas y de esta forma te limpias a ti mismo de la avaricia. Zakat significa limpieza, ¿vale? Es una caridad de limpieza. ¿Por qué esto es importante aquí? Fijaos que los rituales, Dios ha mencionado primero las creencias, luego la forma en la que tratas a la creación y luego los rituales. Y de hecho estos rituales, en cierto modo, te convierten en mejor persona, ¿no? Inna salah, que dice Dios sobre la oración, talha anil fahsha'i wal munkar, te aleja de la indecencia y de la maldad, ¿vale? ¿Qué dice Dios sobre el zakat? Que hagas entrega del zakat para que la riqueza no se concentre en unas pocas personas, ¿vale? Y para limpiar tu interior de la avaricia. O sea, incluso los rituales, de algún modo u otro, están hechos para conectarte con Dios y convertirte en mejor persona, ¿vale? Por tanto, una persona que reza, recita el Corán súper bien, pero luego no ayuda a nadie, es un raka, siempre está contestando mal, siempre está buscando la discordia, esa oración no es la oración del Islam, ¿vale? Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso lo digo, porque a veces te das cuenta de que hay gente muy religiosa, de símbolos, y luego hay gente pues que la ves a simple vista y no te parece extremadamente religiosa, pero tiene mejor corazón. Siempre apoya a los demás, nunca intenta aplastar a los demás. Y esa persona, a efectos del Corán, es posible, porque solo Dios conoce el interior, pero es posible que sea más religiosa que la otra persona que tiene estos símbolos, ¿no? Y estos rituales externos. Cuando Dios ha hablado de los rituales, ¿qué dice luego? وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِ إِذَا عَهَدُوا. Y son personas que cumplen con sus pactos cuando los han pactado. Si yo tengo un contrato de trabajo, por ejemplo, y mi contrato estipula pues que yo no voy a coger productos de mi jefe para llevármelos a casa. Yo trabajo en una empresa de, yo qué sé, de antenas. Yo no voy a coger un mando y me lo voy a llevar a casa. Si yo trabajo en un restaurante, no voy a coger comida y me la voy a llevar a casa. Sí que eso lo sepa mi jefe, ¿vale? Todo eso forma parte de ser religioso, ser una persona honesta. Cumples con las responsabilidades que tienes. Cumples con las responsabilidades que tienes de cara a tus padres, por ejemplo. Eso también forma parte de ser religioso. Cumples, cuando tú tienes un amigo y ese amigo espera que no le traiciones, espera que no divulgues su secreto, cumples con eso, ¿vale? Todo eso está incluido en la frase, personas que cumplen sus pactos o sus responsabilidades y da ahadu, cuando los han llevado a cabo, ¿vale? ¿Y qué más nos dice Dios sobre estas personas? وَصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Son personas que son persistentes o pacientes en los momentos de dificultad, en los momentos de violencia, es decir, en los momentos de gran, podríamos decir, de violencia incluso, ¿no? Incluso en el transcurso de una guerra. وَحِينَ الْبَأْسِ. ¿Eso qué es lo que indica? ¿Qué hemos dicho antes en el otro versículo? Que la gestión de las emociones está directamente relacionada con la verdadera persona religiosa. Yo no puedo decir, estoy en una mala situación, exploto en ira, contesto a mi mujer, insulto a mi padre. Estas cosas definen que tú no eres religioso. Y hay un modelo de persona religiosa que es así. Que tú le expresas una opinión diferente, él cree que a la hora de rezar tienes que levantar las manos así porque lo ponen en un hadiz. Y tú, que a lo mejor sigues otro método jurídico, le dices, yo creo que no. Y esa persona te dice, estás negando la sunna, estamos, te grita, te insulta, te pone nombres de grupitos, de sectas, de cosas absurdas que se han puesto muy de moda, desafortunadamente. Esa persona que no sabe controlarse no es realmente religiosa. Aunque esté diciendo, tú estás usando palabras y las palabras se las lleva el viento, ¿vale? Es tu comportamiento el que define si tú verdaderamente eres una persona religiosa. Y cuando Dios ha definido a estas personas, ¿qué dice? Ulaika alladhina sadaqu. Estas son las personas que de verdad han cumplido, ¿vale? Estas son las personas honestas. La gente que aprende a controlarse, que ayuda a los demás, que da parte de su dinero pese a lo mucho que no quiere, que ayudas a los familiares, que ayudas al que está de viaje en la medida de lo posible. Ulaika alladhina sadaqu. Dios está diciendo, estos son los de verdad. Estos son los honestos, ¿vale? Entre líneas podríamos leer, y lo demás son tonterías, ¿vale? Porque hay gente que le faltan todas estas cualidades, pero luego tiene símbolos. Esos no son las personas honestas. Y Dios dice, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Y esas personas, ellos exclusivamente son, de nuevo, al-muttaqun, las personas conscientes de Dios, las que cumplen con estos requisitos, ¿vale? Así que, de nuevo, si una persona tiene símbolos, tiene una vestimenta, tiene un tipo de vello, pero luego no se controla nada, luego no ayuda a nadie, nunca perdona a nadie, sus relaciones familiares son un desastre, porque hay muchas personas religiosas, cuyas relaciones familiares son un desastre, ¿vale? Muchas personas, de hecho, cuando entramos al Islam o lo empezamos a practicar, pasamos por esta fase infantil. Destruimos nuestras relaciones familiares, supuestamente el mundo de los sunnas. Destruimos nuestras relaciones con nuestros amigos. Y eso es porque no hemos fomentado estas cualidades que Dios nos menciona. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la persona que empieza con el Islam no sea esto lo primero que se le enseña? Es decir, hacemos a veces más hincapié en otros constructos que en el Corán. Y el mensaje del Corán no es ambiguo, es muy claro en estas cosas. El último pasaje que os quiero leer, tenía seleccionados tres pasajes, está en un sura, que es un sura increíble, que se llama Suratul Hadid, es el sura 57, el sura del hierro. Y en este pasaje, fijaos, en este sura, digamos, Dios nos ha dicho إِنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاقُمْ بَيْنَكُمْ. La vida del mundo, إِعْلَمُمْ, tenéis que saber que la vida del mundo generalmente consta de jugar, de entretenerse, de ponerse guapo, es decir, de embellecerse, de competir unos con otros, etcétera, etcétera, ¿vale? Es como si se estuviera diciendo que la vida del mundo, a veces hay gente que se encierra demasiado en ella. Pero luego, ¿qué hace Dios? Equilibra la balanza y te dice, tampoco tienes que ser la clase de religioso que abandona el mundo, ¿vale? Porque el musulmán, una de sus cualidades, ¿cuál hemos dicho que es? Que sabe equilibrar las cosas, ¿vale? Hay gente que se aparta del mundo porque el mundo es impuro, se va a rezar a solas. Y en cierto modo Dios dice, ese tipo de exceso, ese tipo de religiosidad no es la verdadera. La verdadera religiosidad es el que se mezcla con las personas, es paciente, ayuda a los demás, perdona a los demás. Esa es la verdadera religiosidad, ¿vale? No la religiosidad del que se aísla, ¿vale? Y el profeta Al-Islam hizo hincapié en esto, ¿vale? Él también nos dijo algo al efecto de que es mejor la persona que se mezcla con los demás, con los dolores de cabeza que ello representa, que la persona que se aísla de los demás, ¿vale? Y fijaos aquí, Dios nos ha hablado de Jesús, sobre él la paz, y del hecho de que el mensaje de Jesús giraba en torno a la misericordia, al amor, y que esto se palpó en sus discípulos, ¿vale? Y luego Dios dice, ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ, bueno, es decir, en relación a Jesús, después hicimos seguir los pasos, sobre los pasos de los profetas anteriores, بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, e hicimos suceder a estos mensajeros, Dios nos había hablado de Noé y de otros profetas, les hicimos seguir a Jesús, el hijo de María, ¿vale? وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ, y le dimos el Evangelio. Evangelio en griego significa la buena noticia, ¿vale? Es decir, Dios le dio a Jesús el mensaje de la buena noticia. Cuando Dios dice Evangelio, aquí no necesariamente se está refiriendo al Evangelio de San Mateo, o el Evangelio de San Tomás, o el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿no? Dios dice, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, y colocamos en el corazón de las personas que le siguieron, es decir, de los verdaderos seguidores de Jesucristo, رَأْفَةً وَرَحْمَةً, sí, رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dios colocó en el corazón de estas personas ternura y misericordia, ¿vale? En otras palabras, en los pasajes que hemos leído antes, ¿de qué se está hablando? De que la verdadera religiosidad está en cultivarte por dentro, ¿vale? En ser paciente, en ayudar a los demás, en ser altruista. Aquí Dios te habla de Jesús y te dice, sus discípulos, el legado que recogieron de Jesús era un legado de tratarse bien, de darse ánimos, de tratarse con buen rollo, de tratarse con ternura, ¿no? Eso es lo que significa Ra'fatan o Rahmatan. Pero luego ahora Dios nos dice, muy bien, esto es Jesús y sus discípulos, pero luego, ¿qué pasó con esta religión? También se crearon instituciones, jerarquías y símbolos que no vienen de Dios, ¿vale? Sino que se los sacaron de la manga. Y en algunos casos, con buena intención, ¿vale? Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Pero a veces la buena intención nos conduce a los excesos, ¿vale? Dios dice, وَرَحْبَنِيَةً اِبْتَدَعُوهَا. El concepto del monacato, de irse a vivir aislados de la sociedad, los monjes, por ejemplo, ibtada'uha, se lo inventaron ellos, dice Dios. Yo no les pedí, la religiosidad era ese legado de Jesús y de los discípulos, la misericordia, el buen trato, ¿vale? Este concepto de apartarse de la sociedad se lo inventaron ellos, ibtada'uha, lo innovaron ellos, literalmente, ma katabnaha alayhim, dice Dios. Yo, nosotros, no se lo escribí, no se lo ordenamos, no se lo prescribimos. Ellos, digamos que lo inventaron simplemente intentando buscar la complacencia de Dios, ¿no? Pero ¿qué añade Dios luego? ¿Qué es lo que pasa cuando caes en estos excesos? Pero no fueron capaces de cumplir con lo que se merecía, ¿no? Es decir, no estuvieron a la altura de lo que ellos mismos se habían inventado, ¿vale? Si yo me invento la idea de que no voy a comer carne, no voy a casarme, me voy a aislar, llegará un momento en el que yo mismo no podré estar a la altura de este sistema que me he inventado. Que es un sistema que no viene de Dios, el sistema que viene de Dios es equilibrar, ¿vale? El profeta Muhammad al-Sallam nos dijo, inna dina yusur. Indudablemente la religión es facilidad, ¿vale? Es una cosa fácil. Nadie la intenta hacer rígida, complicada, dura, sin que acabe derrotándole. Si tú intentas convertir la religión en yo me paso el día rezando, yo soy muy puro, yo no me relaciono con la gente, al final no vas a poder ni tú practicar eso, ¿vale? Y algunos eruditos han comentado que aquí Dios está hablando del monacato y de que no lo han podido cumplir, ¿vale? Hay personas que han dicho, no nos vamos a casar. Y en cierto modo el no casarse, cuando tú tienes un deseo, un apetito sexual, que es natural, no es malo, ¿qué es lo que ocurre? Que provocas un efecto contrario, ¿vale? Y la persona que se abstiene de satisfacer sus apetitos de la forma lícita, acaba satisfaciéndolo de formas extrañas, ¿vale? Eso es una de las consecuencias del extremismo. Extremismo, quiero decir, cuando te pasas en cualquier cosa de la religión, ¿vale? Y luego Dios dice, aquellas personas que habían creído verdaderamente, los que verdaderamente aceptaron el mensaje, les dimos su recompensa, ¿no? O les damos su recompensa. Pero luego Dios concluye con esta frase, y esta frase asusta un poco, la mayoría de ellos son transgresores, ¿no? La mayoría de ellos se saltan las normas. Fíjate, Dios está diciendo, yo he puesto un profeta, Jesús, sobre la paz, y unos discípulos. Este profeta dejó un legado. Ese legado es un legado de misericordia, es un legado de buen trato. Luego ellos se inventan el apartarse de la sociedad. Y esta forma de religión, como que somos una jerarquía aparte, ¿no? Los monjes y nos vamos a vivir, porque el mundo es muy sucio y nos vamos a vivir aparte. Dios dice, una comunidad en la que se crean estas instituciones y estos desarrollos, que hicieron bien con frase cool, la mayoría de ellos han acabado saltándose las normas, ¿eh? Y esto es una lección para nosotros. Si eliminamos del Islam la naturalidad que le es propia, ¿no? O que le es natural, que la caracteriza, acabaremos siendo transgresores, acabaremos no cumpliendo con nada. Si intentas imponer formas de religión, esto es haram, 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 vale, pero ¿dónde lo ha dicho Dios? No digas eso, lo han dicho los sacerdotes, los monjes, los sabios, ¿vale? Porque al fin y al cabo esas cosas que hacía la gente de la escritura las hacemos nosotros, todas, una por una, las hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una religión de símbolos, de jerarquías, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando entramos en eso? Que hacer un mínimo frase, pues, la mayoría de las personas acaban sin practicar la religión. ¿Por qué? Porque se ha convertido una religión que era fácil en algo impracticable. Esa es la razón por la que han dejado de practicar. Os quería dejar ahora con un par de citas del profeta Muhammad, autenticadas, wassalam, que son súper interesantes. Pero que demuestran lo siguiente. Este concepto de religioso artificial que a veces tenemos, en cierto modo el profeta Muhammad al-Sallam que nos enseña, siempre y cuando tú estés haciendo algo positivo, estás practicando la religión. No solo cuando estás rezando, no solo cuando estás haciendo dhikr, repitiendo frases, lo cual son cosas del Islam, no lo estoy negando, ¿eh? Y de hecho son las cosas que se supone que te convierten en mejor persona. Y la oración es la base del Islam, en la práctica. Sí repercute en tu personalidad, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta en el Islam que pasar rato con tus seres queridos, eso también es un acto religioso, ¿vale? Es decir, hubo una persona que fue al profeta y le dijo, yo cuando estoy con mi familia me olvido de muchas de las cosas que nos enseñan, del paraíso, el infierno, y me siento hipócrita. El profeta le dijo, hay un momento para una cosa y otro momento para otra cosa, ¿vale? También forma parte del Islam que ahora saldremos de aquí, iremos a casa y jugaremos con nuestros hijos, jugaremos al Mario, jugaremos a la Play, estaremos un rato en el ordenador. Es ese momento de ocio con tus seres queridos también es parte del Islam, ¿vale? Lo digo porque hablando del monacato y de la gente tan pura que se aleja del mundo, nos estamos olvidando de que el propio profeta Muhammad, no era así. Él no enseñó, es como lo que Dios dice de Jesús. Jesús enseñó una cosa, pero lo que luego se construyó y desarrolló, en algunos casos no se corresponde, ¿vale? E incluso, estas son esas cosas del Islam que te llaman mucho la atención. E incluso, satisfacer un apetito como tus instintos básicos con tu esposa o esposo es un acto, es un acto entre comillas, de adoración en el Islam, ¿vale? Es decir, el hecho de ser una persona natural que hace las cosas dentro de lo correcto, dentro de los límites morales, ya es algo que Dios valora, no solo rituales, no solo símbolos, ¿vale? El profeta Al-Sat Wasalam dice, وَأَمْرٌ بِالْمَعَرُوفِ, esto es un hadith más largo, ¿vale? وَأَمْرٌ بِالْمَعَرُوفِ صَدَقَ, ordenar o transmitir a las personas la bondad es caridad, ¿vale? Caridad no es solo que yo dé dinero. El hecho de que yo vaya a mi colega y le diga, oye, esa chica con la que estás hablando en Badoo te va a meter en un lío, ¿vale? Anímale, venga, vámonos, olvídate de eso y vámonos. Vámonos a tomar un café, no necesariamente vamos a rezar a la mezquita. Vámonos a dar una vuelta, ¿vale? Intentar traer a la persona al bien ya es un acto de caridad, ¿vale? Manifestarse porque los ancianos reciban las pensiones que les corresponden. Eso también es un acto religioso en el Islam, pero no vemos esas cosas como actos religiosos. Vemos como acto religioso rezar, en la vestimenta, el velo, ¿vale? Que, insisto, no son cosas que no sean del Islam, pero Dios no las ha puesto en el top 5. Buscarlo en el Corán, ¿dónde lo ha puesto Dios en el top 5 esas cosas? No las ha puesto, las hemos puesto nosotros. Y luego el profeta añade, y el hecho de impedir que ocurra algo mal o que se haga algo mal, eso también es una caridad, ¿vale? En nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos problemas. Problemas como que hay especulación en los pisos, problemas como que un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, pero a él se le paga más que a ella, por alguna misteriosa razón. Este tipo de injusticias, cuando tú luchas contra ellas, también es sadaqa. Profeta que dice, cuando luchas contra algo malo, también es sadaqa. Cuando impides que ocurra algo malo, también es sadaqa. Cuando un amigo tuyo está a punto de caer en una depresión, está triste, que tú estés al lado para decirle cosas buenas, eso es una caridad del Islam. Eso es un acto religioso. La persona que se pasa todo el día rezando de mala leche en la mezquita con su ropa canónica oficial, si tú eres una persona normal y corriente que ayuda a los demás, eres más religioso que esa persona, de acuerdo a los criterios de Dios y de su profeta, ¿vale? No siempre de acuerdo a nuestros criterios. Y luego fijaos lo que dice el profeta, وَفِي بُطْلِ أَحَدِكُمْ صَدَقَ, y en el hecho de que uno de vosotros se mantenga relaciones con su esposo o esposa, hay un acto de caridad. O sea, el simple hecho de satisfacer tus instintos básicos o primitivos dentro de los límites morales, porque como musulmán lo que has hecho es, ahora ya no voy a satisfacerlos de cualquier forma, los voy a satisfacer dentro de los límites morales, dentro de la guía de Dios, pues siempre y cuando los satisfagas de la buena forma, Dios dice, eso también es sadaqa, también es un acto de caridad. Estás pasando un buen momento y ayudando a otra persona a pasar un buen momento. Qalu, los compañeros le dijeron, ya Rasulullah, mensajero de Dios, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, una persona de nosotros se deja o cumple o satisface sus deseos, su deseo, su instinto, y hay una recompensa para él por eso. Fijaos lo que responde el profeta, qala, ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun, si tú satisfacieras esos instintos de una forma ilícita, de una forma prohibida, chateando, conociendo a niñas, aprovechándote de ellas y luego dejándolas tiradas, todo ese sistema asqueroso que nos están intentando bombardear constantemente con él, si tú hicieras eso, ¿verdad que sería haram, pecado? Sí. Pues el profeta está diciendo, pues cuando lo haces de buenas formas, entonces también recibes recompensa. ¿Vale? El profeta dice, فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ. ¿Vale? De igual modo, cuando satisfaces esas cosas dentro de lo moral, de lo permitido, de lo lícito, entonces también recibes recompensa. ¿Vale? Recompensa no es solo recompensa de que Dios te lo paga, sino mérito. ¿Vale? Es un mérito moral que te estás ganando. ¿Vale? Por tanto, todos los instintos básicos, si los haces de la forma correcta o los satisfaces de la forma correcta, también es ser un buen musulmán, también es ser religioso. ¿Vale? ¿Qué le dijo el profeta a una persona que se pasaba la noche rezando? Un hombre. La mujer fue al profeta y le dijo, se pasa la noche rezando, yo estoy aquí desatendida. El profeta le dijo, tu cuerpo tiene unos derechos sobre ti, a que descanses. Tu mujer tiene unos derechos sobre ti. ¿Vale? Por tanto, vemos que el profeta podía haber dicho, mensajero de Dios, si satisfacemos nuestros deseos, recibimos recompensa, el profeta podía haber dicho, nah, sí, vale, efectivamente. Pero el profeta les llevó por el proceso razonable, el proceso racional, les dijo, ¿verdad que si lo haces de una forma está mal, o si lo haces de la otra forma está bien, ¿no? No va a ser que cuando lo haces mal recibes punto negativo, pero cuando lo haces bien, nada, no. Dios valora también que hagas las cosas de forma moral y de forma correcta, ¿vale? Por tanto, todo en tu vida como musulmán lo puedes meter en el ámbito de lo religioso. No hace falta símbolos y nombres. Y soy el chef doctor, que, insisto, todas estas cosas no son malas. No es malo que lleves una ropa, no es malo que lleves un título. Pero cuando eliminas la esencia de lo que es, de lo que Dios define como una persona cercana a él, y la sustituyes por estos símbolos y estos, como hicieron con el monacato, del cual Dios nos ha hablado, entonces estás incurriendo en una violación, ¿vale? Otro hadith que transmite Abu Huraira está en la colección del Imam al-Bukhari, que se llama Al-Adab al-Mufrad, sobre cuestiones éticas, es un hadith sahih. Hadith sahih significa que muy probablemente el profeta lo dijo, ¿vale? Profeta al-Salatu wa-Salam, no, Abu Huraira nos explica, qila lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vino alguien y le dijo al profeta, la paz y las bendiciones de Dios estén sobre él, ya Rasulullah, este hadith, quedaos con él. Que no es más que una explicación de lo que dice ahora, ¿vale? Ya Rasulullah, mensajero de Dios, inna fulanata taqumu al-layla wa tasumu al-nahar. Hay una mujer, hay una señora, que por la noche se pasa la noche rezando y durante el día ayuna, ¿vale? Wa tafa'a. Watasanta, esta mujer hace acciones religiosas, se entiende, da actos de caridad, da mucha caridad, pero luego añade, pero le va al cotilleo, se dedica a hacer daño a sus vecinos con la lengua, ¿vale? Entendemos que esta es una mala mujer, ¿vale? Es decir, es una mujer que se dedica a destruir la sociedad, entre comillas, pero hace rituales. Pero esos rituales no afectan a su forma de ser. O sea, es un poco un teatro, entonces. Fijaos que dice el profeta, no hay ningún bien en ella. O sea, tú externamente desde fuera ves cosas buenas, pero no hay ningún bien en ella. Hiya min ahlinnar, dice este hadith, forma parte de la gente del infierno. Esto suena muy fuerte y se entiende que esta mujer realmente era completamente maligna en las esferas de su vida y en lo religioso nada más que hacía rituales, ¿vale? Y puede ser que ese infierno sea temporal, ¿vale? Simplemente. Pero el profeta aquí está subrayando el hecho de que puedes acabar mal incluso haciendo rituales, si esos rituales no repercuten en tu forma de ser. Y la misma persona dijo, Pablo, le dijeron al profeta, Wafulayatun, Yosalil Maktuba. Luego hay esta otra señora que reza lo justo, ¿vale? Las cinco, las que Dios ha prescrito. Hace lo justo en lo que se refiere a los rituales. Watasaddaqu bi afwari. Y la única caridad que da son trocitos de requesón, ¿vale? Es decir, la caridad que da no es nada del otro mundo, es un producto barato y de poco valor. Pero no hace daño a nadie, ¿vale? Entre líneas que leemos, esas cinco oraciones impactan en su forma de ser, ¿vale? ¿Y qué responde el profeta? Y a mi ahli al-jannah. frase sencilla. Esta es una persona del paraíso. Todos queremos ir al paraíso. Bueno, pues cumple, aunque sea con lo mínimo, aunque sea con las 5 oraciones, y luego compórtate bien. Punto. No se te pide nada más. No se te pide que tengas un título y una ropa y un vello que te llegue a las rodillas y que tengas un acento perfecto de la lengua árabe. Es decir, estas cosas que asociamos para esta persona significa que es religiosa. A veces nos pueden engañar, ¿vale? Por tanto, cuando el profeta nos dice cosas como que intentes casarte con una persona en base a su din no significa símbolos externos, ¿vale? Din, ¿qué significa? Primariamente la forma de ser. Buscar a un hombre con din, un hombre con religión, ¿qué significa? Un hombre que me va a tratar bien, un hombre que no me va a gritar, que no me va a pegar, bueno, por supuesto que no me va a pegar, pero no me va a gritar, no me va a contestar, no me va a tratar como un trapo. Y lo mismo viceversa, una mujer no te va a tratar como un trapo. Din es algo mucho más amplio, ¿vale? El profeta nos dice, din no es el juego. La rectitud, bueno, que es lo que dice el Corán, la rectitud son buenos valores, no rituales largos, buenos valores, ¿vale? Así que esa es la definición del profeta alayhi salatu wassalam. Por tanto, cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es preguntarse a sí mismo, ¿vale? No estoy diciendo ahora que te tengas que poner a juzgar a los demás, ¿vale? Cuando digo esto, la idea es que cada uno se intente analizar a sí mismo. ¿Yo soy esa clase de persona que Dios describe? ¿O soy la clase de persona que Dios describe cuando está hablando de gente que ha creado jerarquías, ha creado símbolos, que da más importancia hacia dónde rezas, hacia dónde levantas la mano, si la pones así o lo pones así? Hay gente que da más importancia a eso que a ser buena persona. Entonces, tu religiosidad no es la que Dios define, de hecho es la que Dios critica.
www.radio2luces.com.
Ahora comenzamos la segunda parte del programa de hoy, que será la música religiosa musulmana. Vamos a escuchar último CD editado por Ahmed Hussein titulado Dua, que quiere decir súplica. El primer tema que vamos a escuchar es Ya Mustafa.
Ya Mustafa, 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 Salam alaikum, soy Aurora Ali, compañera de Radio Dos Luces, de la sección de el Observatorio de la Islamofobia en los Medios, y os deseo a todos los radioyentes pues un súper Ramadán Karim, Ramadán Mubarak, y que Dios os bendiga a todos. Salam alaikum.
www.radiodosluces.com.
Seguimos escuchando después de esta pausa en A Dos Luces el tercer tema titulado Dua, que da nombre al álbum.
Salamu alaikum, soy Borja Castellano, colaborador en la tertulia de los jóvenes de Radio Dos Luces, y les deseo a todos muy buen Ramadán, Ramadán Mubarak, que esté lleno de bendiciones y que sigámonos viendo muchos más Ramadanes. Salamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Ahora escuchamos el segundo tema de este CD de Ahmed Hussein titulado Haldil.
Ye toota dil na koi dekhe
बेदर्दों का ये जाए, जिसे चाहूं उसे ढूंढूं मैं, ये मेरे बस में कहां है। जिंदगी मुझको तूने ही दी है, फर्ज मेरा बंदगी तेरी है। तू ही मुश्किल खुशा बन के आता है, मेरे तो बिगड़े काम बनाता है तू सदा। तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा। तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा। मुझे तेरे सिवाय मेरे खुदा कोई और नजर ना आए, जो तेरे सिवा बटके हुओ को फिर सीधी राह दिखलाए। करता हूँ बार बार मैं तो रोके इल्तजा, मैं हूँ तुम्हारा मौला मेरी सुन ले इल्तजा। तू मौला सुख देता है, जमाना दुख देता है, न कोई किसी का ब्याह, तू है दिलों का राज़। तू मौला सुख देता है, जमाना दुख देता है, न कोई किसी का ब्याह, तू है दिलों का राज़। तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा। तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
Salam aleikum, soy Carlos Peña, colaborador de Radio Dos Luces en el espacio Y un libro más. Y bueno, os deseo que pase, tengáis un buen Ramadán a todos los oyentes del programa.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora escuchamos el tema Shehra Nur Kamar.
पैदा करता ना तुझको मैं घर या नबी, पैदा करता ना तुझको मैं घर या नबी, कसम तेरी ये दुनिया बनाता ना मैं, कसम तेरी ये दुनिया बनाता ना मैं। चेहरा नूरे कमल तू गया अर्श पर, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया। चेहरा नूरे कमल तू गया अर्श पर, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया। नूर की रात थी प्यार की बात थी, नूर की रात थी प्यार की बात थी, रब ने अर्श सजाया मजा आ गया। चेहरा नूरे कमल तू गया अर्श पर, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया। पैदा करता ना तुझको मैं घर या नबी, पैदा करता ना तुझको मैं घर या नबी, कसम तेरी ये दुनिया बनाता ना मैं, कसम तेरी ये दुनिया बनाता ना मैं। तेरी वल्लैल जुल्फों के कुर्बान जाऊं, तेरी वल्लैल जुल्फों के कुर्बान जाऊं, सामने तुझ
tujhko paya maza aa gaya chehra noore kamal tu gaya arsh par tujhko rab ne bulaya maza aa gaya sare nabiyon se hai shaan aala teri sare nabiyon se hai shaan aala teri tere jaisa to dooja bana बनाया नहीं पास तुम आ गए फासले मिट गए पास तुम आ गए फासले मिट गए तूने मुखड़ा दिखाया मजा आ गया चेहरा नूरे कमल तू गया अर्श पर तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया तेरे जैसा ना रुतबा किसी को मिला तेरे जैसा ना रुतबा किसी को मिला यूं तो ईसा भी यूसुफ भी मूसा भी है यूं तो ईसा भी यूसुफ भी मूसा भी है जानता ये मैं तू है सादिक नबी जानता ये मैं तू है सादिक नबी तेरा रुतबा बढ़ाया मजा आ गया चेहरा नूरे कमर तू गया अर्श पर तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया चेहरा नूरे कमर तू गया अर्श पर तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un saludo de paz y deseando la misericordia de Dios sobre vosotros. Mi nombre es Karam y soy colaborador del programa de Radio Dos Luces, Durús Charlas Islámicas. Espero que tengáis un Ramadán bendito y que os ayude a reconectar con Dios y con su palabra y a cultivaros por dentro. Un gran abrazo y un saludo de paz para todos.
www.radiodosluces.com
Continuamos escuchando el álbum Dua de Ahmad Hussein. Ahora le ponemos el tema Classic Nasheed Medley.
Sallu alayhi wa alihi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soy el imam Mansur Mota, colaborador de Radio Dos Luces, y os deseo a todos y a todas un bendito mes de Ramadán lleno de luz, de purificación y de espiritualidad.
www.radiodosluces.com.
Después de esta parada, seguimos escuchando el álbum de Ahmed Hussein titulado Dua con el tema San Liseda.
Mere Khuda, sun le sada. Mere Khuda. hasti teri dekho gami hai dekho gami tere kadmon ki jagah ko chhoonga main hai ishq ke nabi mere dil mein basa
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soy Salima Abdeslam, colaboradora de Radio Dos Luces, en la sección La Mujer Musulmana en su Entorno y Religión. Desearos a todos y a todas feliz Ramadán, que Allah colme de bendiciones y abra las puertas de su misericordia a todos y a todas. Ramadán Mubarak wa kullu amun wa antum bikhair.
www.radiodosluces.com.
Seguimos escuchando música religiosa musulmana. Ahora oímos Mushko Bida Zamanese de Ahmad Hussein.
مجھ کو بیداد زمانے سے تو بچا مولا مجھ کو بیداد زمانے سے تو بچا مولا میرے بے چین سے دل کی سن دعا مولا میرے بے چین سے دل کی سن دعا مولا مجھ کو بیداد زمانے سے تو بچا مولا
مجھ کو بے درد زمانے سے تو بچا مولا میرے بے چین Assalamu alaikum, soy Samir Budahul Yazidi y colaboro en Radio Dos Luces en la sección de Los Jóvenes Hablan Tertulia. Y desde aquí quería felicitar a todos los musulmanes un feliz y próspero Ramadán y que el beneficio que adquiramos en este mes sea de provecho para los siguientes. Amin. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Ahora le ponemos un nuevo tema de Ahmed Hussein titulado Jinnah-e Mushkil.
Mere Khuda, tu hi meri manzil, na ho tera sahara, Jinnah-e Mushkil. Mere Khuda, tu dua mein shamil na ho tera sahara, jeena hai mushkil. Meri har ibadat hai tere liye, meri har kami
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde la sección de Frontera Sur de Radio Dos Luces, Yoraida Selam, como locutora, quiere desearos a todos los oyentes una feliz llegada y entrada del sagrado mes de Ramadán, inshallah. Quiera Allah aceptar nuestro ayuno, nuestras buenas obras y sobre todo nuestras súplicas para que reconforte el corazón y el alma de los más afligidos. Ramadán Mubarak, inshallah.
www.radiodosluces.com.
Ahora le ponemos el tema número 8 del último álbum de Ahmed Hussein titulado Missing You.
Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away, from Allah you came, and to Him you returned, I'll be missing you. Did he journey go?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi nombre es Yacine Puertas, colaborador habitual de Radio Dos Luces con la sección El Islam y los musulmanes como fuente de la información. Y quiero aprovechar este mensaje para felicitar a toda la comunidad musulmana y a los que no son musulmanes, que también lo van a disfrutar en la rahma del sagrado mes de Ramadán. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues con este tema hemos terminado el programa de hoy. Un programa especial y totalmente diferente a los que hacemos habitualmente, debido a que ha costado solamente de dos partes, una charla de Karami Singate y de música religiosa musulmana.
Esperamos que les haya gustado.
Sí, desde luego esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando. Nos vemos de nuevo la semana que viene.
Felicitaciones por Ramadán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Le pedimos a Dios, alabado sea, que nos admita el ayuno y derrame su misericordia por todos los ayunantes. La paz de Dios sea con todos ustedes.
www.radiodosluces.com